Muy buenas tardes a todos. Va cayendo poco a poco el día. Un día muy bonito y, eso sí, muy frío. Vamos a saludar a las voces que ya me acompañan. Mariló Montero, hola, ¿qué tal estás?
Muy buenas tardes, aquí está la más maja del mundo entero.
¡Pele! Es que no puedes cambiar, tienes que decirlo siempre, por
Dios. Pues claro,
Dios.
Porque además es como...
¿Te das ánimos?
Autoestima, y yo creo que también de eso se contagia, también lo pueden decir los demás.
Pues claro,
aunque
a ver cómo...
no haga rima.
Claro, a ver cómo lo dicen los demás. Primero, Alicia López...
Hola.
Los Santos, ¿qué tal está usted?
Muy bien, yo al lado de la más maravillosa de todas. A ver si se me pega algo.
Ah, amigo, pero tú también di algo de ti misma.
Como... No, pues estoy encantada. ¿Qué, bien, ¿qué bien, quieres bien, que
bien.
Te diga?
Bien, bien, bien. Hola, Irma Soriano, ¿qué tal estás? ¿Cómo estamos, doña Irma? Bueno, mientras...
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ah, por
pues
ahí
yo,
estás, por ahí estás.
Muy agradable también, muy graciosa, cuando... Y una tarde muy bonita y un atardecer precioso. Un viernes
claro.
más, que es la suerte, poder estar un viernes más con vosotras.
Claro, ¿estás en Torrelodones? ¿O no? ¿Estás por ahí flotando en el ambiente? ¿En otro lado?
Sí, 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 estoy en casita, estoy...
Bien,
¿por qué no se me oye?
Bueno, porque va y viene tu voz, pero vamos a intentar subsanar eso, así que te damos la bienvenida. Y también, doña Concha Galán, ¿qué tal está usted, señorita?
Muy buenas tardes, amigas, oyentes, y buenas tardes a los palmeros, que sigo acordándome de ellos. Yo estoy muy bien, estoy...
Espérate, que te ha salido competidor. Escucha quién ha hablado hoy de los palmeros.
Estuve muy cercano a usted y lo sigo estando ahora.
Se entiende mal, pero es el Papa.
Esas cenizas por todos lados, eso es muy duro.
Enviando un mensaje cálido a los palmeros.
Se va cubriendo de ceniza y vos tenés que escaparte para salvarlo.
Bueno, pues se oye mal, pero la intención es lo que
pues
cuenta,
la,
¿no?
la misma intención que tengo yo, Nieves, que no nos olvidemos de ellos. El volcán ya se ha dormido y ha dejado de escupir las cenizas y toda esa barbaridad. Y bueno, pues no nos tenemos que olvidar de ellos y de la reconstrucción de su isla, de su vida, de su casa y de sus tierras.
Claro que sí. Bueno, antes de nada, sí me gustaría que me dijerais cómo estáis viviendo este contagio de Omicron, que poco a poco va descendiendo, pero oye... No sé si os pasa que tenemos gente muy cercana contagiada, Mariló.
En mi entorno hay muchísima gente.
Es increíble.
Sí, es sorprendente cómo se van contagiando. Y yo creo que estoy dentro de los Terminator COVID, porque me rodea el COVID por todos los lados y afortunadamente no me contagio. Bien, es cierto que tengo mi tercera dosis puesta. Supongo, bueno, que eso también dicen científicamente que está comprobado que te protege,
¿no? Claro.
Pero sí que es que van por todos los lados los contagiados de COVID y yo estoy aquí indemne y muy contenta porque no me apetece nada tenerlo, la verdad. Por mucho que digan que son síntomas parecidos a la gripe, pero cada vez aparecen más síntomas. Hoy había publicaciones que decían cómo afectaba al cerebro. Incluso a la conjuntivitis te podía provocar, en fin, que había unos efectos secundarios.
Perdida de memoria, decía,
sí,
¿no? Y los neurólogos.
Eso sí que me preocupa mucho, por eso no me quiero contagiar, porque no me quiero poner en manos del COVID para experimentar efectos secundarios indeseables, claro.
Y fíjate, sin embargo, en Alemania hay familias que dicen que prefieren contagiarse enteras, pasarlo de una vez y poder tirar hacia adelante. Lo que no saben es que se pueden volver a contagiar.
Claro, no cuentan con ello, pero yo creo que querer enfermar de cualquier cosa, por leve que aparentemente sea, es indeseable. Desde luego a mí no me hace ninguna gracia, aunque sea un catarrito
suave.
A mí tampoco. Claro, Concha, si es que... Es una locura.
Lo estoy esquivando porque efectivamente yo estoy rodeada y bueno, pues como nos pasa a todos, porque las cifras son tremendas, ¿no? Que dices, lo raro es seguir siendo negativo. Hoy en día lo raro es seguir siendo negativo cuando la gran mayoría es positivo. Pero aparte de todo esto que ha dicho Mariló y que efectivamente lo estamos viendo y leyendo cada día de los efectos secundarios, no nos olvidemos del COVID persistente. Uh-huh. Yo tengo una amiga con COVID persistente. Y está con unos problemas tremendos y que parece ser que a día de hoy la dicen que van a ser unos problemas crónicos.
Pero ella dolores, puede salir con el COVID persistente, puede salir y relacionarse.
Sí, porque lo que se le ha quedado es la parte, son los efectos. En el cuerpo, aunque ella da negativo, ya lleva dando muchísimo tiempo negativo, es más, tiene una hija en Estados Unidos y estas navidades ha ido a Estados Unidos pasando todo tipo de controles, con todo el pasaporte COVID, con todo lo que quieras. Lo que a ella se le ha quedado es una dificultad respiratoria, un cansancio tremendo, un dolor en la espalda, riñones, que no se le va de ninguna de las maneras, se sienta, se pone de pie, se tumba. Es decir, una serie de los efectos y de las consecuencias que han tenido los que han pasado la COVID, esos dolores en el cuerpo y esas molestias, y se le han quedado permanentemente siendo negativo.
Ya.
Ella ya es negativo.
Bueno, pues lo que Irma nos están diciendo es que, aunque sea leve, luego pueden venir estos efectos secundarios más adelante. En cuanto entre con nosotras Belinda Washington, que en este momento va en tren, estamos esperando a que haga una parada ese tren, la preguntaremos porque ella lo tuvo leve y bueno.
Entonces, aquí yo creo que esto es un día a día que tenemos que ir asumiendo y que en el fondo implica bastante al debate político que se está generando, que es si aceptar hacer una gripalización de la COVID. Es verdad que la Organización Mundial de la Salud no lo ve recomendable, muchos científicos que dicen que no es recomendable porque sería maximizar todavía más la relajación social que tenemos frente al COVID. Pero bien es cierto que tal y como estamos ahora viviendo inmersos en un caos en el que hay familias que por un contacto tienen que dejar de trabajar, ahí no todo el mundo puede hacer teletrabajo y está generando unos efectos también muy indeseables que son mentir y salir a trabajar con el COVID, porque igual no tienes síntomas muy fuertes, inventarte bajas laborales porque te tienes que dar tú la baja y el alta, y luego la contabilización de los casos no está siendo fiel porque cada comunidad está contando uno y hay mucha gente que no contabiliza, que no llama.
Que no llama, lo pasa y no llama.
A la salud, exactamente, al centro de salud para decir que tiene COVID. Y como esas cifras son irreales, entonces yo me plantearía, ¿realmente es necesario tener ya un cómputo fiel de los contagiados? ¿Para qué nos estamos contando los contagiados?
¿Tú preferirías que no? Porque a lo mejor sería hasta más llevadero el no tener ese goteo permanente.
Es que tengo mis dudas, porque sí que está bien tener una referencia, como por ejemplo con la tercera ola que cayó en las mismas fechas que el Omicron, y entonces subió exponencialmente como en la tercera ola, pero la bajada está siendo mucho más rápida que en la tercera ola. O sea que ahora nos estamos comportando, o el COVID, el Omicron, que no es la variante inicial, sino que ya ha variado en diferentes cepas, está comportándose mucho mejor que en la tercera ola. Esas comparativas a nivel de estadísticas está bien, pero yo creo que sí que tendríamos que empezar a, en mi opinión, a gripalizar un poco el COVID, porque en realidad, si todos estamos vacunados, no todos los 100%, yo acepto que el negacionista no se quiera vacunar y no tienen por qué obligársele a nadie si no quiere hacerlo. Pero así como en la gripe hay fallecimientos y no los contamos, bueno, quizás nos cueste no contar los fallecidos por COVID, porque es muy reciente y es por una enfermedad nueva. Pero quizás debamos empezar a normalizar esta pandemia y convertirlo en algo endémico, ¿no?
Lo que pasa es que la gripe no es tan contagiosa. Que lo que pasa es que la gripe no es tan contagiosa y efectivamente hay mucha gente vamos a hablar de antes de la pandemia, que se vacunaban de la gripe, muchos muertos por la gripe, pero la gripe no es tan contagiosa como el COVID, ¿no? También es verdad que lo que nos está pasando ahora mismo, es que los máximos contagiados son los pequeños. Los pequeños que, bueno, yo esta mañana he escuchado cifras de 20.000 aulas cerradas, 30.000 docentes de baja, 200.000 niños estudiando en casa, pero es que, claro, no nos olvidemos que los pequeños solo tienen una dosis.
Exacto.
Entonces, de nuevo, vuelve a ser eficaz el vacúnate para contagiarte menos y si te contagias, que sea más leve, ¿no? Pero también si lo gripalizamos, que esto es una frase, un palabro, lo de la gripalización a mí es un palabro que se me abre.
No nos gusta a nadie, ¿no? Pero bueno, se entiende perfectamente, sí.
Pero va a pasar que es como que ya nos vamos a olvidar de todo, ¿no? Yo creo que ayer hemos visto todos a los seguidores del Atleti de Bilbao que por haber ganado al Barça en la Copa Han salido cientos de personas a la calle pegados, juntos, gritando, saltando. Lógicamente, estaban encantados que su equipo ha ganado al Barça, todos sin mascarilla. Y estamos todavía con la Omicron encima. Es decir, si ya la gripalizamos, no sé si es que lo que quieren es que nos contagiemos, como están haciendo en Israel o en países de Europa, que creo que Alemania también pretende,
sí, sí,
que se contagie ya todo el mundo.
Claro, pero
me
parece,
¿no?,
de una frivolidad total el que la gente hable de ese contagio, incluso en una misma familia, para pasarlo, ¿no, Alicia? Y que de repente vengan esas secuelas que tienen algunas personas, aunque lo pasen leve, luego llegan las secuelas. O
sea, porque si no se sabe ni de dónde viene, ni los efectos que tiene, ni los efectos secundarios, tenemos que ser muy cautos.
Claro.
Lo que pasa es que eso nos está afectando a todos los niveles. Pero es lo que nos toca.
Exacto.
Que no se puede es que ya no aguanto más. Ese es el problema de nuestra sociedad, que aguantamos poco.
Aguantamos poco. ¿Qué pasa a las familias que tienen niños pequeños y empiezan a dar positivos en las clases? Empieza a ser un problema para los padres, ¿no? Irma.
Sí, ¿me oyes ahora?
Ahora sí.
Ay, menos mal. Bueno, pues es tremendo. Mira, yo de verdad, hay un título de una película que podría ser perfectamente La situación actual, La importancia de dar negativo. Llevo toda mi vida esperando el positivo de la sociedad en general y ahora no haber pasado COVID, no habernos contagiado, dar negativo es la mejor de las suertes, es tremendo.
Mira,
el otro día
con una
amiga comentaba, fíjate que, bueno, pues he conocido hoy una pareja que es que no han cogido, no se han contagiado todavía, y lo contaba como algo extraordinario. Y nosotros levantamos rápido la mano todos, mis hijos, nosotros también. Entonces es tremendo. Y ahora con los colegios, ¿qué pasa? Pues que además Omicron se está cebando con los niños menores de 12 años, por un lado es normal, porque de 9 a 12 están vacunados, pero no con la pauta completa, porque no les ha dado tiempo. Mi hijo tiene solo la primera y ahora ya pronto nos llamarán para la segunda. Y el resto de los niños, en principio, ya con 5 años en alguna comunidad, en otras no. Entonces, ¿qué pasa? Mira, hoy en concreto, del chat de los padres, pues ha habido una madre que ha dicho, pues mi hija esta mañana tenía fiebre, ha dado positivo, se ha quedado en casa.
Vaya.
Y entonces de repente nos entran, gracias por la información, y empiezas ya a pensar, se junta con mi hijo, no se junta, porque como hasta que no haya 5 positivos no confinan la clase, hay profesores que están confinados y están dando la clase desde sus casas. En nuestro caso ahora, yo los dos, lo mejor es que el lunes, o sea, mi felicidad, mi normalidad feliz es que el lunes vayan los dos a clase y que vengan el lunes y que al día siguiente vuelvan a ir.
Claro.
Yo ya solo pido eso. A
día
mí
a
esto,
día, ¿no?
Ahora
Irma,
mismo
día a día.
Me está superando, me está paralizando, lo digo de verdad. Hay momentos que dices, me van a llamar, un trabajo, a lo mejor una colaboración.
Ay, que no me llamen. Sí, claro.
Oye,
claro.
Que
lo digo
tengo que
en
salir,
serio.
Claro, es el miedo.
Y los niños,
el miedo.
Unos cambios de humor tremendo, se enfada muchísimo, como lloran con rabia. Yo no los había visto así, de verdad, que esto ya es muy preocupante.
Pues tienes
para
toda
mí son
la
mis
razón.
Ores, sabéis que creo que lo digo siempre y lo repito, para mí los niños, los pequeños, son los héroes desde el principio y desde el minuto uno del confinamiento, ¿no? Porque es increíble lo que están aguantando. No, claro que están cansados, no pueden jugar.
Pues mirad, como es viernes, yo creo que vamos a hacer una terapia. Vamos a hacer una terapia. Vamos, ya hemos contado lo que sentimos y lo que llevamos dentro de Omicron. Pero hay una noticia que nos ha dejado a todos en shock. Así que vamos con esa noticia. Esa noticia pasa por esa foto de la revista Lecturas, donde vemos de la mano a Iñaki Urdangarín y a una joven que al principio se dijo que era Miss Álava, luego supimos que no, que era abogada, Ainhoa Armentia. Lo primero, ya sabemos muchas cosas, pero ¿qué análisis hacéis? Esto ha sido, da la sensación de que era buscado. No sé qué os parece.
Desde luego ha habido una relajación. Yo creo que Iñaki, después de lo que ha vivido, porque él ha sido condenado por todo lo que sabemos del caso NOS, ha estado en cárcel, está todavía en tercer grado y ha estado sometido su nombre, su prestigio, su honor y sus emociones a límites extenuantes. Y creo que todo lo que él quiera emprender ahora le parece pecata minuta. Y entiendo que él psicológicamente está fortalecido como a afrontar y decir, a partir de ahora yo lo que quiero es ser feliz, esto es lo que me ilusiona y ya no me compensa estar ni en la familia, porque es que ya no pertenece a la familia real, no tiene compromisos de ningún tipo, ninguno de los dos. Y creo que esa libertad que se ha dado emocionalmente a sí mismo va por esta línea. Cuando dicen, porque según las publicaciones de las que nos estamos ilustrando todos, de gente que está hablando con los entornos, llevaban en pareja desde hace meses y eso, no, vamos, de hecho hay fotografías en Vidar que están comiendo los dos, él con gafas leyendo el menú, ella con un jersey verde manzana, y esto es de hace mucho tiempo, antes de la Navidad, por lo tanto no se escondían y no es Vitoria, que es un lugar donde podían salir dos compañeros
pero
a comer.
Pero Mariló, sin embargo, el marido de Ainhoa, porque están casados todavía, no sabía con dos nada. Hijos... parece ser que fue a trabajar, dicen que abochornado. O sea, cuando uno ya lo ha explicado en su entorno, pues estoy separándome, tal. No sé.
Porque
a mí
estamos
esto...
especulando, Nieves, hasta que no se hable claramente y ellos ya han dicho que son cosas que pasan y que lo manejarán de la mejor forma posible en familia, pues eso es lo que nos toca. Es decir, que nos llama mucho la atención, pero que tampoco tenemos que exigir explicaciones porque es una cuestión personal. Otra cosa es que se espere de parte de la infanta Cristina que sí que haga, se espera que se haga una comunicación oficial de divorcio, separación o no, porque aquí cada uno es libre de hacer lo que quiera, puesto que su entorno siempre la estaba advirtiendo a la infanta Cristina de cómo era Iñaki y la conveniencia de que se divorciara de él.
Para que se diera cuenta.
Se ha negado a hacerlo siempre y por lo visto ahora que se ha encerrado en algún lugar del mundo que se desconoce dónde está, pues entonces estará manejando emocionalmente lo que ella ha dedicado, este esfuerzo de luchar contra su padre, contra la monarquía propia, ¿no? Y
ser
y quedarse
desterrada,
en casa,
entre comillas, claro, ¿no? De lo que es la familia.
Totalmente.
¿No?
Y luego ya termino viene la parte de cómo se divorciarían, ¿no? Es decir, hay una pensión alimenticia, cómo se reparte, no tienen bienes en común porque se casaron por separación de bienes. Si hay una separación con juicio, con juez o con fiscal por medio, se haría en Suiza porque es su domicilio actualmente, pero igualmente se podría hacer en Cataluña, que es en Barcelona donde se casaron. Y luego, claro, él no tiene ninguna propiedad, él tampoco está trabajando en los últimos años porque estaba en la cárcel y con el caso no, entonces ella tendría que apechar económicamente también con la manutención de los hijos, aunque legalmente él siempre tiene que aportar económicamente a los estudios, a la vestimenta y a las ayudas económicas de transporte que le han
afectado a los niños. Parece que Iñaki quería divorciarse, parece que él llevaba tiempo queriendo divorciarse y que de esta manera pues se ha dejado ver pues con una persona con la que tiene pues una relación. No sé si rollo, más o menos, una relación. Parece que él quería divorciarse y Cristina
¿Por qué?
No.
¿Y por, ya, pero ¿y por qué no se ha hecho bien diciendo hasta aquí nuestra...? O sea, te quiero decir...
Los dos, ya, hombre, es que si se hace...
convivencia,
si se hace bien,
tal,
fíjate,
no sé qué...
Yo ya. Creo que ella, porque lo piensa y dices, con todo lo que han vivido y han pasado, con todo, cómo ella ha seguido a su lado... Y ha permitido, bueno, pues eso, hasta que prácticamente se tenga que marchar de España, ningún reconocimiento y con una cruz en la cara. Entonces dices, por amor a sus hijos, por supuesto, por responsabilidad, por pensar que era lo mejor para ellos, o por su apellido, ¿qué ha pesado más, la mujer o el apellido? Yo por mí creo que Iñaki se le puede también añadir quien lo hizo una vez o quien lo hace una vez.
Lo hace
él lo hizo
cientos,
una vez, ¿no? Y estaban a punto de casarse, a punto de casarse. Entonces,
dices
yo creo
verdad,
que
él cuando
que
inició,
enamorada.
Dices él, ¿no? Cuando va a las Olimpiadas,
sí.
Se casaba en 20 días.
Él estaba a
punto de casarse,
exactamente.
Sí,
que es que es a punto de casarse.
Yo
no
creo
es que
Adelante, Concha.
Yo creo que han querido que se supiera, que les pillaran. Yo estoy como con lo que dice Irma y también por lo que estos días he escuchado en los expertos en Casa Real. Ella no quería divorciarse, no sé por qué. No sé si porque no quería disolver la sociedad de gananciales que tenían o porque no quería tener la palabra divorcio encima de ella, no lo sé. Él sí lo quería. Y entonces ha debido decir, mira, lo más fácil y lo más sencillo es hagamos nuestra vida normal y corriente y paseemos cogidos de la mano y paseemos por la playa, donde nos puede pillar absolutamente todo el mundo. No, claro, me parece tremendo, porque se podía haber hecho de otra manera más elegante. Porque yo creo de verdad que él quería que le pillaran para decir, mira, ahora ya. Bueno, claro, pues ahora sí, bueno, que
esta,
ya van a
esta foto,
el
no sé,
se van a divorciar.
Concha, la foto no sé qué dato tenéis, sí, pero parece ser que está hecha por un señor que estaba haciendo fotografías con su móvil.
Sí, un fotógrafo.
Es francés, no es profesional.
No lo reconoció al hacerle la fotografía, pero luego cae en cuenta y él llama y le orienta y le dice, llama a la revista Hola. Claro. Y entonces, bueno, la revista... Sí, Hola, porque es como yo.
Eso sé, pero sabía que
revista
la información.
A llamar, ¿eh? Y al parecer, Hola, que sí, según sí, las publicaciones que yo a las que he tenido acceso, Hola se niega a comprar las fotografías, baja el precio y lo compra a lectura, según las informaciones que yo manejo. O sea, que
primero
no era
va,
para parar,
primero va ABC, de ABC pasa a Lola, de Lola pasa a lecturas. Y bueno, el hombre sabía que esa foto valía su
es
peso,
que esto,
¿no?
Esto, fíjate que estaba, no, está en los informes. Dame un segundo, Concha, por favor. Un segundito, Concha. Sí, es que esta noticia, aún no siendo de la familia real, sí concierne a la familia real. O sea, hoy es cuñado del rey Felipe VI y afecta directamente a la familia del rey. Entonces se tiene que explicar en modo y en forma y oficialmente lo que ha ocurrido y a partir de ahí que él haga su vida si la quiere hacer y punto pelota, nada más, no se le exige nada más. Hay
Mariló,
informativos nacionales de televisión,
los
imagínate,
escoltas
no es corazón,
eso.
Cuidado, cuidado,
es noticia.
Pero los escoltas es porque es cuñado del rey, por lo que sigue
teniendo
escoltas.
Sí, todavía porque legalmente el Ministerio de Interior puede escoltar y debe escoltar a todas las personas que estén en un riesgo.
Considere.
Claro,
vale.
Y ahora mismo Iñaki todavía está en esa fase de ser una persona con carices de sufrir algún tipo de... Bueno, que está en riesgo siempre.
Pero entonces iba con escolta, Marilo.
Sí, sí. No, en Vidar sí, no sí, lo sí. sé. En Vidar no tiene derecho a escolta.
Sí, sí,
tiene
sí.
derecho en España, en Suiza,
no,
la
en
tiene
Vidal,
la
no,
infanta.
En Vidal, porque se fue, no, él dijo que no. En Vidal dijo que se iba. Bueno, oye, mira, chavales, que me voy, que es mi tiempo libre y que me voy. Y no, y allí no tenía.
Ahí
eso,
no tenía. No,
vale. Es en Vitoria, donde tiene.
Eso, es ya. En España sí, donde
en
vaya.
En España sí, ¿no? La verdad es que, no sé, ha sido una foto, nunca una foto de espaldas ha dado tanto de sí.
Bueno, el zapato aquí también la dio.
Claro,
me
pero fíjate.
Una espalda por delante, pero sí.
Hasta que Pablo Urdangarín no dijo, son cosas que pasan, que de alguna manera estaba confirmando eso, pues había gente que pensaba, no, pero es que... A ver si no es Urdangarín y es alguien que se parece. A ver si
es una chica que es una familiar, de verdad.
Exacto,
porque Iñaki
también.
Es alto, es un hombre que se identifica
sí, no,
fácilmente.
No, pero bueno, era una foto de espaldas.
Es la única frase, ¿no?, que le hemos escuchado a Iñaki decir. Son cosas que pasan también, lo ha dicho como su hijo.
Sí.
Es la única frase que yo le he escuchado.
Y ha dicho...
Bueno, Pablo, el hijo mayor, es el que ha demostrado la exquisitez en la educación que tiene, que nos ha epatado a todos porque estaba saliendo con un amigo pues de algún centro deportivo de la universidad o donde fuese, y ha atendido con paso sereno a todas las preguntas que le hacían los compañeros y ha contestado con una elegancia...
Una educación
exquisita.
Increíble. Sí,
y
sí.
A diferencia de Victoria Federica, por ejemplo, que le daba manotazos a un cámara cuando se le acercaba. Entonces, esto sí que demuestra una vez más que, hombre, que no pasa nada por contestar y que sabes que eres una persona dentro del entorno público y tienes que atender a los medios de comunicación. Se acaba, ya está. Y esto pasará, o sea, la espuma bajará con el tiempo, y se lo ha dicho Iñaki Ainhoa, y aguanta el tirón, que se van a olvidar de nosotros en 15 días.
Bueno, pues espero que así sea, pero desde luego también el shock familiar para la propia Ainhoa
Armentia. ¿Han dicho que iba a pedir una pensión, Nieves? Dicen que por lo visto iba a pedir una...
¿Quién?
Una pensión.
No,
¿quién?
Yo creo que son las estipulaciones, Irma.
Sí, Iñaki a Cristina, ¿qué?
Que creo que esos son todavía, estamos en fase de especulaciones.
Ya,
porque
ya.
No hay nada. Están en lo que
vamos,
dicen
no sé,
es que
escúchame,
que...
no sería el primero ni me llamaría nada la atención. Ah, fíjate que te digo. Luego bien, ya te lo bien, cuento. Luego bien. Ya cuando nos vayamos a ver los limones.
Sí. Estarán ahora en la fase de...
de tu casa.
Vamos a hacerlo de la mejor forma posible, que es lo que él ha dicho. Ya, entonces estarán claro. ahora, pues, Cristina hablando con su padre y con su hermano, porque les afecta a todos y tendrán que hacerlo de la mejor manera posible.
Claro. En este momento, me imagino los paparazzis intentando buscar a la infanta Cristina debajo de las piedras. No está, desde luego, en Suiza.
No lo
no
sabemos,
la
porque como se cambió hace 2 años de casa y ahora está en una zona la más cara de Suiza, que es la más privada, una residencia.
Entonces, claro, a lo mejor no puede pasar nadie ahí.
Conseguir a la hija, ya sabes dónde está la madre. O por lo menos sabes dónde está la hija. La madre puede estar en Abu Dhabi viendo a su padre, o sea, es que no lo sabemos. Pero yo creo que lo que tiene que hacer es pertrecharse. Lo que puede estar haciendo ella es estudiar cómo hacer, cómo manejarse, pertrecharse de una capacidad emocional importante para soportar la avalancha otra vez.
Claro, pues aprovechando que tenemos...
Enamorada. Yo creo que ella está enamorada.
Ella, te refieres a,
sí,
a la infanta.
A la infanta. Sí, 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 sí.
Tenemos sí. aquí a Alicia y aprovechando que tenemos a nuestra psicóloga de cabecera, Alicia, claro, el tema no podía ser otro que este, ¿no? En lo que, ¿cómo se maneja el que todo el mundo sepa que tu marido es infiel y tú no? ¿Cómo se maneja? Porque no sé, vamos a decir, saliéndonos de este caso, pero entrando en el tema de infidelidad y de enterarte el último. ¿Esto es corriente?
No.
No.
A ver, una cosa es que la persona no quiera enfrentarse a la realidad, pero normalmente lo saben. Lo que pasa es que es muy duro romper un matrimonio. Igual esa es la parte más enamorada, más dependiente emocionalmente. Lo perdonas,
más responsable.
Sí, también, porque igual tienes hijos y no quieres salir de ahí y quieres darles una buena educación. En este caso tienen 4 hijos y la pequeña son adolescentes todavía.
Todavía, sí, es verdad.
Entonces, es lo peor que te puede pasar. Porque ya sí es duro enfrentarte a una infidelidad porque tienes síntomas como una depresión, ¿eh? Es un estrés luego postraumático terrible. Cuando te enteras de verdad, porque no lo sabías de antes. Pues más duro es que encima te lo digan los demás, aunque tú lo, bueno, pues sepas, tengas indicios de que no eres la única en la vida de tu pareja, ¿no? Pero que se haga público de esta manera es bastante bochornoso.
Pero Alicia, ¿eso no lo pone un poquito más fácil el camino de después, digo?
No, se lo pone a él
la última
ya...
y
a él más fácil,
no
sé,
un... claro, a él,
pero a ella no.
Pero ella ahora tiene que enfrentarse a todo y encima ella pensará que los demás piensan que es tonta porque no se ha enterado de nada. Y, o sea, a mí me parece una falta de respeto como se mire. Lo siento decirlo así. Pero bueno, yo pienso que son personas como nosotros. Tienen, lo que pasa es que tienen otras obligaciones porque son personas públicas y también tienen unas responsabilidades distintas a nosotros. Saben que van a estar seguidos, que les van a vigilar y que, van, y que los enemigos de la corona lo van a utilizar totalmente todo esto.
Entonces, fíjate que Elena y Marichalá, por ejemplo, hicieron una separación, divorcio casi ejemplar, porque
sí, sí, totalmente,
mandaron
sí,
un comunicado que parecía que era provisional, lo dulcificaron muchísimo, pero Jaime Marichalá mantiene su posición y no se sabe de él más que lo que quiera interesarse algún periodista más empeñado, pero él no ha dado que hablar.
Claro, efectivamente.
Y aparte, estamos en un país que no tienen que estar los dos de acuerdo para divorciarse. Uh-huh. O sea, con que uno quiera,
claro,
vale.
Eso era antes. Claro.
Con que uno quiera, vale. Entonces, si la infanta Cristina no quiere divorciarse, pero él sí, no pasa nada. Pues se empiezan los trámites y se divorcian. Entonces, ¿qué es esto? O sea, es una cosa como...
Y sabiendo la trascendencia que iba a tener este paso, tú haces el comunicado, hasta aquí ha llegado mi convivencia.
Totalmente.
Y a partir de este momento
lo haces público.
Me voy a dar un tiempo, tal, no sé qué, como lo hizo la infanta.
Es que
Elena,
también,
¿no?
Mira, cuando a veces empiezan en el debate de decir, ¿y por qué no, pues si llevan relación, con la relación, si llevan varios meses de relación, ¿por qué no la ha roto antes? Vamos a ver, no seamos ingenuos. Cuando tú estás casado y los dos lo están, tienen que afianzar a ver si realmente están enamorados y irresistiblemente es inevitable que ellos quieran hacer una vida en común. Hombre, no estoy precisamente promulgado la infidelidad, pero un tiempo se tendrán que dar las personas que están casadas y que han conocido a alguien que les ilusiona más, ¿no?
Y más cuando han tenido una situación situación entre ellos, pues como él, que está encarcelado, pues muchos problemas.
Hombre,
en
él también
una pareja.
Tiene fama, ¿eh? O sea, ya, pero, como sí, dice sí, Irma...
Ya, pero bueno, me refiero
bueno,
que
pues
cuando...
Estamos hablando más en general.
Sí, que cuando
sí.
una pareja tiene
volvamos
muchos problemas...
Volvamos a la generalidad,
bueno,
porque
pareja,
no
esta
tiene...
Esta pareja se podía decir que la ha mirado un tuerto. Y no hay tuertos suficientes, porque si no esto sería una locura. Pero es verdad, porque es que, imaginaros... En principio parece que, vamos, que el final, después de todo lo que han vivido estos últimos años, es que es terrible la cárcel. Jesús, ¿quién está estornudando?
Ay, gracias,
Concha.
Creo que estoy, Concha. Estoy, hija, perdón, no he podido ya, taparme ya, el micrófono. Ya. Estoy alérgica,
y entonces,
perdida.
Pero es que entonces es tremendo porque fijaros qué final de esta pareja, ¿no? Tan...
Saliéndonos del caso Urdangarín y volviendo al gabinete de Alicia López... me gustaría saber qué retiene en pareja a la persona infiel. ¿Qué es lo que la retiene? Claro, ¿por qué no da el paso?
Las parejas, o sea, la convivencia entre ellos es muy particular de cada pareja, igual que la sexualidad. Mientras los dos consientan, vale todo. Entonces, hay personas que se han enamorado de alguien que es, por ejemplo, mujeriego o mujeres que gustan a hombres y tú has elegido estar con él porque a pesar de eso te gusta la persona. Entonces, la sexualidad como que, bueno, es una parte de esa pareja que tú respetas y él te respeta porque no te hace daño en otros aspectos. O sea, que a partir de ahí, aunque la persona le guste otro tipo de personas... Bueno, eso se puede aceptar.
O sea, estás hablando de un acuerdo tácito, ¿no?
Sí, es un acuerdo, sí. Bien, la gente se bueno. puede enamorar y lo aceptas, ya está. A partir de ahí, cuando no es así, cuando tú te has enamorado con alguien que no sabes que puede llegar a ser infiel y te enteras, pues entonces ahí puede ser simplemente por tu propio carácter, por responsabilidad, como dice Mariló, porque tienes hijos y tienes la cabeza más amueblada y dices, mira... O sea, aquí no todo vale. No es una, estamos en una sociedad que parece que es porque como me apetece no me voy a frustrar. Pues no, porque tú cuando te casas y tienes hijos tienes una responsabilidad en la familia, que eso se olvida. Y ahí hasta que, por lo menos,
es que
hazlo
lo difícil
por tus
es dar
hijos.
El paso. Es que es lo difícil, Alicia, ¿no? Dar el paso en realidad. Dice, ahora enseguida anda a divorciarse. No, dar el paso de divorciarse es
claro,
muy
duro
difícil.
Y muy duro, porque muy hay muchas difícil. Cosas en medio. Entonces, desde la dependencia propia de la persona, de que está acostumbrada a estar con el otro y que ya no sabe muy bien estar sola. O sea, la soledad pesa muchísimo. Porque normalmente cuando alguien se divorcia no es para quedarse solo. Es porque tiene a alguien para volver a compartir su vida. Porque de todo el porcentaje de gente que conocemos nosotros divorciados, o igual están solos porque se ha salido mal, pero normalmente es porque piensan que pueden seguir su vida con alguien, porque están porque es bonito tener a alguien a tu lado.
Bien, comentabas Nieves de por qué un infiel no se divorcia.
Eso.
¿Vale? Porque normalmente cuando se producen los divorcios es el que se ha enterado de que ha sido la víctima de la infidelidad. ¿Vale? Yo creo que es porque es muy cómodo, ¿no? Tener toda la casa vestida, arreglada, comidas, niños...
Sigues viviendo llegas, igual.
Claro, claro, maravilla, todo en orden, pero ahora yo,
chiquipán,
me voy a la calle.
¿No? Y la economía,
claro.
Porque no tienes que pasar pensiones, porque no baja tu estilo de vida, tu nivel de vida, que siempre baja con los divorcios y las separaciones.
Claro, 50.
Claro, se incorpora también Belinda Washington. Hombre. ¿Dónde estás, Belinda? Muy buenas tardes.
Mil perdones por ese cambio de planes, pero al final no he podido coger el tren que pretendía y he tenido que coger otro. Y bueno, pensé que llegaba a tiempo, pero aquí estoy ya, en Chamartín.
Acabo
de bajarme
bueno.
del tren. ¿Sí?
Bueno, pues nada, desde Chamartín estamos ahora saliéndonos del caso Urdangarín para hablar de las parejas y de las infidelidades, que siempre hay uno que se entera el último, o casi siempre, ¿no? No sé si quieres añadir algo, porque vamos a pasar a otros temas.
No, pues eso, hombre. Yo creo que, por ejemplo, en mi relación hay un pacto de confianza, de honestidad. Creo que es difícil, ¿no? De verdad, abierto a contar desde el principio de los principios que si alguien se cruza en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es compartir eso que sucede. Uh-huh. Sé que es una historia un poco extraña, la gente no suele ser así, pero bueno, en mi caso somos así, por lo menos en mi parte yo cumplo el trato y si algo me pasa, pues lo cuento. No sé, yo creo que todo tiene que ver como con la honestidad, ¿no? Y con la transparencia. La vida no nos facilita ser... verdaderos y honestos.
Es curioso, Belinda, ¿verdad? Y Nieves, Alicia, Irma y Concha. Te casas con una persona y se supone que es la persona que eliges de todo el planeta para estar con ella a su lado. Y ahí requiere la máxima intimidad, que es dar tu sexo, tu cuerpo, tus confidencias Y luego es en la última la que confías. Es a la que más mientes.
Sí, es cierto.
Es curioso esto, ¿verdad?
Bueno, yo creo que el tiempo hace también a veces que la vida se vuelva una rutina y busques otras cosas, pero yo creo que partiendo de ese pacto de honestidad, siempre es bonito decir, oye, mira, se me ha cruzado una persona antes de que suceda nada, esa es mi forma de pensar, a lo mejor es muy utópica, pero en eso se ha basado mi contrato.
Uh-huh. Yo creo que eso es lo ideal, ¿no? O sea,
eso es ideal,
claro.
Sí, ojalá fuera así siempre.
¿Pero es un contrato para mantener la pareja, Belinda?
Sí, sí, claro, claro. Es un contrato para mantener la honestidad en la pareja.
O sea, que si me sucede algo, lo cuento.
Y lo admites.
Claro.
Lo admites,
claro.
¿No? Claro, es que...
No, lo admito.
Yo mientras hayas... No.
Vale. Creía que lo admitías y entonces seguía la pareja. Digo, ojo, se llama pareja abierta, eso.
No.
Claro.
No, ese es el caso, no.
Vale,
no, yo hablo de que haya honestidad, de que si a alguno le pasa bien a ella o a él, o en mi caso a mí o a mi marido, pues encontrarse con alguien que tengamos la honestidad y la pureza de alguna forma de decirlo antes de que eso vaya mal. Eso es lo que va. Es como una lealtad para mí muy importante.
Pues
la mentira es lo que se lleva.
Bueno, eso es decir,
por eso estoy con mi pareja, por lo menos
tienes
ahora.
Mucha confianza. Sí. Bueno, tienes mucha confianza después de tantos años, pero no es fácil ese momento de decir, mira, Churri, después de 25 años ha aparecido otro señor en mi vida, ¿no? Tienes que tener mucho valor para decir eso.
Bueno, sobre todo porque ha habido una convivencia, ¿no? Y hay tantas cosas,
claro,
que dices, bueno, y todo esto...
Pues media vida.
Claro,
media vida, ¿no?
Alicia, un deber, déjanos un deber que vamos rápidamente a hablar de algo que va a gustar a mucha gente, porque cuatro investigadoras sevillanas han descubierto la fórmula para comer sin engordar. Mira cómo se ríe.
Madre mía.
Mira cómo se ríe. ¡Ay, qué risa! Bueno, a ver.
El Nobel.
Claro que sí. A ver, Alicia,
bueno, voy a decir algo para mí más realista que eso, que es que intentemos ser sinceros con nuestra pareja, como ha dicho Belinda, es un buen consejo.
O sea, la sinceridad, comunicar aquello que nos pasa.
Pero tampoco demasiado, porque no vayamos comentando que nos gusta a cualquiera y no tiene ninguna importancia. O sea, solo cuando tiene importancia.
Cuando la cosa tenga importancia, ahí sí, si no, cremallera. Si no, cremallera.
Sí.
Bueno, Alicia, tú también vas a seguir todavía entre nosotras, pero quien sabe bien esta noticia de las cuatro investigadoras es Mariló, que han descubierto la fórmula para comer sin engordar. Han patentado un preparado a base de aloe, hidroxitirisol, presente en la hoja del olivo, y este preparado previene el sobrepeso, el azúcar, el colesterol. Ángeles Fernández, profesora de farmacología de la Universidad de Sevilla, que lidera la investigación, dice esto.
Podría ser pensando en personas que le cuesta mucho hacer dieta o que están siempre haciendo dieta pero les cuesta y no la llegan a cumplir. Diabéticos tipo 2, hay muchos así que están relacionados con la obesidad, con el sobrepeso, y que van subiendo porque aumentan el peso y aunque estén intentando comer menos, les cuesta mucho y al final ponen peso, y eso empeora la diabetes y empeora la hipercolesterolemia. Se podría, pues bien, comercializar como un complemento alimenticio, que en realidad esa era la primera idea nuestra, que se vaya tomando a lo largo del día, igual que hemos hecho con los animales.
Están buscando, ¿no? Buscando a quién vender esta patente, ¿no?
Sí, tienen ya ofertas y han recibido muchos emails de muchas empresas españolas y luego tienen mediadores para empresas internacionales y tienen que sentarse ahora mismo a evaluar cómo comercializarlo. Hace 2 años lo patentaron, pero llevan muchos años investigándolo porque habían visto las propiedades de la aloe vera y de parte de la hoja del olivo, pero por separado, y había publicaciones que decía que hacía cada una de las cuestiones de la aloe vera y de la hoja del olivo. Ellas deciden mezclarlo y entonces dan con la clave de que en los ratones hacen una especie, yo lo voy a decir de una forma muy vulgar, porque como he hablado con ella por teléfono ahora,
así,
con una liposucción después de comer, pero ella me ha insistido, sí, pero con muchos peros, porque evidentemente es la científica y cuando nosotros queremos resumir para ser didácticos... Sí,
claro, claro.
Digo, pero es que hay medicaciones que te pinchas actualmente que te quitan el hambre literalmente, ¿no? Entonces está muy bien. Pero como ella ha dicho ahora en el total que has puesto, insiste que es muy importante que no nos metamos en la cabeza que es una pastilla para adelgazar. No. Reduce el ansia de comer en personas que la diabetes, por ejemplo, estas personas que tienen que perder peso y no pueden. O sea, que esos titulares sensacionales que teníamos durante estos dos días se desvanecen.
Para personas con el colesterol desbocado, pues...
Ahí estoy yo.
O sea, es que más que una medicina o un producto mágico, que en un principio, si lees el titular, es un producto mágico, que si de verdad fuera así, que solamente con tomarte una pastilla adelgazas, obviamente se merecen el Nobel y sería la gran patente del siglo, obviamente, porque hay mucha obesidad en el planeta... Es un complemento alimenticio, que es cierto que te evita que engordes, que te baja el nivel de colesterol, de glucosa, tal, por eso,
es como que elimina la grasa después de comer.
Eso ya hay
algún producto así,
sí,
¿eh?
Sí, hay medicaciones ahora mismo que se pinchan y que es verdad que muchísima gente que con obesidad se lo está pinchando y va fabuloso, ¿eh? Se les quita las ganas de comer, comen lo mínimo, porque comen lo que les pide el cuerpo, pero, por ejemplo, en vez de en un plato, yo qué sé, te iba a decir garbanzo, pero es que no engorda el garbanzo, pero ponte algo que engorde. Pues en vez de comerte...
unos espaguetis.
Sí, una grasa.
En vez de comerte 12 croquetas, pues igual comen una. Y eso ya existe, ¿eh? Ya está, a través de una prescripción médica, pero se hace. Lo que pasa es que, claro, es muy, muy popular el que se puede inventar una pastilla que se venda en farmacias y que te haga una liposucción después de haberte puesto púa. No.
Pues claro,
no,
mira, yo tengo una planta de aloe vera. Tengo una planta de aloe vera.
A mordiscos, Irma, a mordiscos con el aloe vera.
Pero cállate, por eso. Y la he cogido porque un día Alba hizo un bebedizo con la pulpa de... Y mira, la he visto hoy y digo, madre mía, la voy a meter aquí, no se me vaya a helar de repente con estos fríos.
Claro, métela en casa.
Porque sería a la habitación. De repente en unos análisis ha dado, bueno, un colesterol disparado al malo y entonces estoy tomando levadura de arroz rojo.
Sí, muy bien.
Me dijo la doctora el otro día, pero es verdad que esto sería maravilloso. Bueno, para mí sería entre el hipotiroidismo. La edad que ya no quiero, yo ya no puedo hacer más dietas porque ya no puedo machacarme más. No tengo ganas, estoy muy cansada de eso. Y ahora el colesterol, bueno, esto sería... ¡Ay, Mariló, tus amigas!
Sí, sí, sí.
¡Ay, las amigas de Mariló, madre mía! Claro, claro. Bueno, Belinda se reía mucho. ¿Por qué se reía tanto Belín? A ver.
No, porque ella no engorda. La panacea maravillosa. Hacer deporte y esto sí es saludable y no tiene contraindicaciones ni nada de eso... Yo me apunto de cobaya, no soy ratón de laboratorio todavía, pero me apunto cobaya para que prueben
podrían
probar con todas.
Claro, venga. Nos ofrecíamos, nos el todos... equipo de ellas sí, sí, nos sí. ofrecíamos, así
para
directamente. Oye, bueno, todas menos Concha y Mariló, ¿no? Yo creo que las apartamos directamente.
Desaparecen.
No, ellas lo cuentan, Claro. No, pero es que yo creo que Mariló se lo curra, pero yo también me lo curro con ejercicio
pero a mí
y
me,
cuidándome.
Pero a mí me engordan los nervios. Que no es broma, que es verdad. Que esto se ha dicho toda la vida, que los nervios engordan, y es verdad.
Bueno,
Madre mía.
Decirme algo, hombre, decirme que sí.
No, que también hay un momento malo en la vida que parece que es todo te hincha y luego ya se supera. O sea que mucho ánimo. Bueno, yo quería que escucharais a esta vocecita de un niño que estuvo aquí en Televisión Española, que hace 40 años llegaba a España. Escuchad, a ver si sabéis de quién hablo.
Luis Miguel.
A ver.
Sabemos que, bueno, estás pegando súper fuerte por Sudamérica. ¿Cuánto tiempo llevas cantando? Y cuéntanos un poco cómo te va.
Bueno, profesionalmente llevo 2 años. Y sí, afortunadamente estamos pegando bastante con los discos, con mi primer, segundo y tercer disco, que es el tercero, Decídete. Estamos pegando bastante en Sudamérica.
Pues sí, ya sabéis quién es. Pues Luis Miguel.
Porque después de la primera discusión hay muchas más. Hoy terminamos. No discutamos.
Bueno, 40 años de carrera profesional del cantante mexicano Luis Miguel. Qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo se pasa el tiempo, por favor?
La voz que tiene es hipnótica y tiene una voz aterciopelada, con una capacidad vocal tremenda, ¿no? Además le hace muy singular y lo que todo lo que interpreta a mí me eleva.
Está como un queso, Mariló.
Déjate de elevación.
Es muy sexy, pero fíjate.
Yo recuerdo cuando vino por la mañana, ¿os acordáis?
¿Ya? ¿El qué, Concha?
Que era muy jovencito.
Cuando vino a por la mañana con Hermida, era muy jovencito. Y yo me acuerdo, y bueno, voy a contar la anécdota, porque venía caribeño, que venía con un moreno caribeño, y toda esa envidia máxima de verle tan moreno, y cuando empezó a cantar y a moverse y a bailar, empezó a sudar, y eran los churretes del maquillaje que se le iban cayendo.
Ay, la decepción cuando ves algo de cerca.
Y de repente nos quedamos todas flipadas. Bueno, yo me acuerdo, pero perfectamente, que se le iban haciendo los churretes en la
pero
cara.
Pero eso no se vería, ¿no? Por la pantalla, Concha, ¿o sí?
Pues mira, se veía perfectamente, porque siempre me acordaré que el que llevaba la cámara al hombro en ese programa era mi marido. Y sabéis que Antonio con la cámara al hombro a Hermida le encantaba, porque se metía hasta debajo de las piedras y efectivamente sacó esa imagen, ¿no?
Pero el Jesús encantado, cuidado. Por favor.
El churrete, no solamente el churrete en la cara, sino que claro, la camisa blanca que llevaba de su traje perfecto, gris, planchado y maravilloso, se le manchaba la camisa.
Pero
luego
es
hubo
que había,
coñas con eso.
Había otra, cuando vino por la tarde a Jesús, le decía Vicente, el realizador, dice, cógele de la cintura para arriba, estaba tocándose sus partes íntimas a lo Michael Jackson todo el rato. Y estaba cantando canciones adolescentes.
También.
Y es que Jesús estaba espantado diciendo, pero tapa eso, pero ¿qué hace? ¿Pero por qué hace eso?
Bueno, con lo correcto que era Jesús, claro, claro.
Sí, es verdad. Sí,
tapa,
verdad,
tapa.
Se tocaba. Sí.
Pero bueno, es uno de los mejores artistas. ¿Qué? Otra cosa es que sea a nivel personal sea excéntrico y tenga sus cositas raras, sus cositas.
Claro, pero bueno. Que esto no quita que tenga una voz maravillosa, por Dios, y sea un bolerista maravilloso.
Claro, Irma y Belinda, que vosotros visteis el churrete de cerca, porque yo, fíjate que yo no lo recordaba.
No he visto el churrete, pero sí he visto la serie sobre la vida de Luis Miguel, tan dura y tan difícil.
Claro,
y, madre mía, lo que ha tenido que vivir. Demasiado bien está para todo lo que ha pasado.
Pues sí, tienes razón. Además, ojo con los niños que tienen éxito desde muy temprana edad. Yo creo que flaco favor se le hace al niño, ¿eh?
Bueno, mira, yo los conocí, que era un grupo, eran cinco niños, estaba también Chayanne con él.
Sí, hombre.
Y varios, y eran
no,
muy
Luis
chiquitines.
Miguel no, en Tibiriche nunca estuvo Luis Miguel, ¿eh? No, jamás. No, eso estaba... Talía, estaba Paulina Rubio, estaba Chayanne.
No, chicas, no, era solo de chicos.
Sí, no, nunca estuvo ahí Luis
Acababan
Miguel.
Acababan de... ¿Cuándo? Cuando yo presenté el homenaje a Lola Flores.
Ah, ¿vivo?
Y entonces estaban ellos, sí. Y eran cuatro niños, eran... Sí, no había niñas, no.
Menudo, tú hablas de menudo.
Y recuerdo que los entrevisté, sí. Y te digo que ya se notaba que muchas veces iban a decir algo, le preguntábamos, íbamos a decir algo y enseguida miraban o al padre o al manager. O sea, no podían, naturalidad cero, no les permitían
nada. Naturalidad cero. Belín, cero. ¿Tú tuviste a Luis Miguel cerquita?
No, la verdad es que ya me hubiera gustado, no lo habría olvidado en mi vida. Siempre me ha gustado mucho, me parece muy sexy, aparte, bueno, que está muy bueno.
Bueno.
Y me ha gustado mucho.
Habla con tu marido, ¿eh?
Siempre, sí. Creo que voy a tener que hablar con él esta noche.
Habla. Oye, ha mencionado Irma a Lola, y Lola hoy hubiera cumplido 99 años, ¿eh? Ojo,
fíjate.
Ojo. 99 años de Lola, la que todas las que estamos aquí hemos conocido. Hemos admirado, sabíamos que estábamos al lado de una estrella, no teníais esa percepción.
Hombre, por Dios.
Absolutamente,
una estrella, dices. Sí. Alguien irrepetible, ¿no?
Irrepetible, ¿no? Sí.
Además, aceptada por todas las generaciones, porque nuestros padres la admiraban, yo porque no he tenido abuelos y no los he escuchado, pero supongo que los abuelos también lo dirían, nosotros y nuestros hijos, porque es que Lola Flores la ponen ahora en fragmentos en TikTok y arrasa la tía.
Arrasado la serie dedicada a ella y seguirá arrasando, porque tenía muchísima personalidad. No sé si estáis de acuerdo, si... ¿Añadiríais algo más? Porque nos quedan 30 segundos.
Hombre, yo quiero mencionar a un Meatloaf que ha fallecido con 74 años y que para mí es mi ídolo musical, Y yo tengo una generación musical mamada por mi hermano, que es mayor que yo, y entonces no me corresponde, tendré que estar escuchando a Los Pecos, y estaba con Meat Loaf, ¿no? Y entonces aprendí con él a que el rock puede ser la más dulce de las baladas, con una voz que reventaba fusibles, porque los reventaba con su música. Gracias, te adoro. Esta canción cuenta relación entre dos adolescentes que están dentro de un coche y va por fases hasta que terminan en el coito. Y esto no es incesto, pero claro, como mi hermano era seguidor de Meat Loaf, me lo inculcó y los dos cantamos esta canción y llegamos hasta el extremo, claro, del placer de la música rock.
Bueno, pues con Meat Loaf nosotros ponemos punto final, así que gracias, Alicia.
Buenas tardes y gracias a vosotros.
Irma Soriano, un abrazo.
Un beso saludable.
Gracias también, Concha Galán.
Gracias a ti siempre, mi niña. Besito.
Gracias, cúrate. Y Belinda, por favor, sal sí. De Chamartín ya, hombre, sal
sí,
ya.
Sí, eso estoy intentando. Un abrazo grande, os quiero.
Un abrazo. Y Mariló Montero, gracias también hoy, Alicia, y a ti por estar aquí.
A vosotras, ha sido un placer, es un gusto. Eso, que viene.
Eso digo yo, un gusto escucharos. Pues nada más, hemos llegado al final de este programa. Disfruten del fin de semana, cuídense mucho y ya saben que el lunes aquí estaremos de guardia a las 4 de la tarde. Un abrazo y hasta siempre, amigos.